Bienvenidos al podcast El Futuro del Futuro, donde tratamos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Este podcast lo podemos hacer gracias a la Alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. Nuestro episodio de hoy es sobre el futuro del orden mundial. Para conversar sobre el futuro del mundo, invité a Moisés Naim, uno de los columnistas más leídos en español. Es miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace en Washington y es el director y presentador de Efecto Naim, un programa de televisión semanal sobre temas internacionales que se transmite desde Estados Unidos. Dirigió Foreign Policy y ha escrito muchos libros. Pero sobre todo, Moisés tiene teorías que le ayudan a uno a entender el mundo. Por eso, lo invité hoy a hablar sobre el futuro del orden global. Bienvenidos al Futuro del Futuro. Moisés, estamos en un momento clave del mundo, en vísperas de las elecciones de Estados Unidos, en medio de una pandemia que ha obligado a los países a tomar decisiones extraordinarias en el campo económico y en medio de una tensión creciente entre China y Estados Unidos, solo por mencionar algunos de los factores, esto sin contar ni siquiera el cambio climático. Y pues yo quisiera comenzar esta conversación preguntándote sobre algo que has dicho en varias ocasiones, y es que esta pandemia puede ser un ensayo general de algo más grande que puede venir con el cambio climático en el futuro. Me encantaría que pudieras explicar un poquito esta idea que suena un poquito aterradora.
Hasta ahora los accidentes globales han aumentado en frecuencia, el número de sequías, el número de huracanes, de ciclones, de inundaciones, está aumentando muchísimo. No hay duda de que estamos teniendo accidentes climáticos localizados, pero puede ser que llegue un momento en que tengamos accidentes climáticos globales que afecten a varias partes del mundo a la vez de una manera significativa. Lo que está pasando en estos días en California con los incendios es realmente extraordinario, ¿no? Y lo que estamos viendo pasar en el Ártico y en el Antártico con el deshielo, es decir, podría haber un accidente climático que nos afecte a todos y que va a requerir la coordinación, una respuesta coordinada por parte de los gobiernos que en el caso del coronavirus no se ha dado realmente.
Claro, y Moisés, ¿eso cómo cambiaría el mundo? Si tenemos un accidente climático de grandes proporciones, ¿eso cómo cambia el orden mundial en los próximos años?
No lo sabemos, porque no sabemos dónde se va a originar ni qué forma va a tener. No es lo mismo un gran huracán que llegue simultáneamente a varias ciudades muy grandes a que haya unos incendios que afecten a diferentes partes de Europa al mismo tiempo que se está incendiando partes de Estados Unidos y de China. Entonces, va a depender mucho de la naturaleza de ¿cuál es ese accidente?
Y más allá de un accidente climático, ¿tú sientes que el cambio climático es una de esas tendencias que se ha visto impactada por la pandemia y que podría comenzar a configurar el orden mundial hacia el futuro?
Lo que la pandemia ha hecho es distraer de la atención, de los recursos, de las prioridades del mundo. Quienes están a cargo de la toma de decisiones no tienen en estos momentos deben estar tomando todas las medidas con respecto a la pandemia. Eso ha distraído del cambio climático en cuanto a esfuerzos que está haciendo el mundo, presupuestos dedicados al tema, esfuerzos de coordinación, creación de instituciones, investigaciones. Es muy importante que eso se recupere, pero no se va a recuperar mientras estén todos los recursos, todos los focos de atención, todas las reuniones cumbre centradas en la emergencia cotidiana que es la pandemia.
Claro, y hay otra tendencia de la que tú has hablado, y pues no solo tú, sino varias personas, que se ha acelerado con esta pandemia, y es la transformación digital del mundo. Aquí en Colombia la vemos clarísima. Y mi curiosidad es, esta aceleración de esta tendencia, ¿cómo crees que vaya a impactar el orden mundial en la siguiente década?
Para mí las dos grandes tendencias que van a cambiar el mundo son el cambio climático y la digitalización, y la inteligencia artificial y todo lo que eso implica. Ambas cosas van a ser muy transformadoras. En el caso de la revolución digital, todo el fenómeno que viene asociado con inteligencia artificial y sus tecnologías derivadas, ya cambiaron la manera como trabajamos, estudiamos, nos curamos, vamos al hospital, dónde vivimos, cómo vivimos, todo eso está cambiando. Parte de eso se va a revertir a lo que era en el pasado cuando haya una vacuna, cuando disminuya el impacto de la pandemia, pero una parte muy importante ya no regresará a lo que estaba, lo que era antes. Estamos viendo cómo, por ejemplo, se va a cambiar la configuración urbana de muchas ciudades, donde las empresas que tienen centenares de oficinas, pisos completos en rascacielos, ya no tienen con qué llenarlos, ¿no? Porque la gente prefiere trabajar en sus casas, un gran número de personas. También estamos viendo cómo los centros comerciales están quebrando en todas partes, las grandes cadenas de distribución, porque están siendo desplazadas por el telecomercio. En fin, hay cosas que parecían transitorias que se van a hacer permanentes y hay otras que creíamos que eran permanentes y que resultaron ser transitorias.
En esas que pensamos que iban a ser permanentes y que resultaron ser transitorias, ¿qué ubicarías tú, Moisés? Y eso en términos de este orden mundial, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se ve diferente?
Una de las cosas más importantes que yo siento que está pasando en estos tiempos es la falta de entusiasmo por la democracia. La democracia está siendo atacada por diferentes canales, por diferentes razones. La gente, los votantes, están desilusionados con el desempeño de los gobiernos en general, salvo algunas raras excepciones. Y hay un tema ahí. Nosotros creíamos que la democracia ya había llegado consolidada para quedarse, que era la preferencia de la gente. Y ahora estamos viendo primero una disminución en todas las encuestas acerca del compromiso con la democracia. Hay una desconfianza importante y hay, por otro lado, agentes y actores que están muy interesados en socavar la democracia como modelo. No, naturalmente, la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping no son grandes hinchas de la democracia, ¿no?
Sí, y eso ahorita con las elecciones de Estados Unidos se vuelve a poner de presente y pues obviamente con el rol tan importante que ha jugado Estados Unidos en el mundo, mi pregunta para ti es si tú crees que las elecciones de noviembre van a ser fundamentales para determinar el futuro del orden global o si tú crees que ya con esa pérdida de protagonismo que ha tenido Estados Unidos es una tendencia irreversible que no cambia para nada quién sea elegido.
No, yo sí creo que es muy importante, yo sí creo que hay que entender que esto no es una elección más, que esto no es política usual, aquí esto han cambiado las cosas. Yo creo que tener 4 años más de Donald Trump puede ser una amenaza muy importante para no solo la democracia, sino también para la estabilidad mundial. Creo que ya no se trata de comparar un candidato con otro y entonces si me gusta cómo habla o me gusta cómo se viste o me gusta cómo le contestó en un debate. Creo que aquí se están jugando el futuro de varios valores importantísimos que tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la estabilidad, tienen que ver con la democracia y también con conflictos que podrían ser exacerbados. En fin, creo que es un mundo muy peligroso. El mundo donde Trump es reelecto es un mundo más peligroso del que tenemos ahora.
¿Por qué? ¿Qué podría pasar si es elegido Trump? ¿Cómo usa la bola negra?
En estos momentos, y ya desde hace un tiempo, Estados Unidos es una superpotencia desequilibrada, de la cual Trump es una manifestación. Trump no es la causa, Trump es la manifestación. Y cuando se vaya Trump, todavía quedará el trumpismo como tendencia, como idea, ¿no? Y como motivo de movilización de la gente. Pero claramente Estados Unidos es necesario, un Estados Unidos más estable, más predecible, que pone orden, que genera oportunidades, es necesario. Yo no estoy hablando de una superpotencia imperial que domina y transforma en colonias a sus aliados, sino estoy pensando en un país que genera una red de alianzas mundiales que permite actuar concertadamente. En estos momentos lo que tenemos, el estilo de Trump, como sabemos, es un gran desdén por la colaboración y la coordinación entre países. A él no le gusta la OTAN, no le gusta la Organización Mundial de la Salud, se salió de los acuerdos climáticos de París. A él no le gustan los tratados, a él le gustan las relaciones bilaterales, como la que él trató de tener con Xi Jinping, con el dictador de Corea del Norte, y claramente tiene una amistad y una cercanía muy grande con Vladimir Putin.
Cuando tú dices que es una potencia desequilibrada, ¿a qué te refieres, Moisés? ¿Y es eso algo coyuntural o es algo, si Trump es más bien el síntoma y no la causa de eso, por qué cambiaría con las elecciones?
No cambiaría con las elecciones, pero es importante relanzar y repensar cosas de Estados Unidos. Este es un país en el cual la aspiración de tener salud no es posible para millones de estadounidenses. No tienen acceso a la salud de una manera normal, a pesar que este es el país que gasta la mayor cantidad de dinero per cápita en el mundo en el área de salud. Tiene un sistema de salud muy precario en el que deja fuera a millones de personas. Este es un país que la habitación, el acceso a la vivienda se ha también visto mermado porque los costos de las viviendas han subido muchísimo más que los salarios. Lo mismo la educación, las expectativas de vida. Cuando uno ve los indicadores de desarrollo humano de Estados Unidos, ven que ha venido declinando de manera significativa. Esto no quiere decir que no tiene condiciones fuertes, positivas, sigue teniendo los mejores centros de investigación del mundo, las mejores universidades, sus empresas son innovadoras, sus laboratorios producen maravillas. Hay una larga lista de cosas a favor de Estados Unidos, pero ciertamente desde hace un tiempo se han transformado, tiene condiciones que hacen que sea una superpotencia muy desequilibrada y hay que volverla a equilibrar. Los niveles de desigualdad, los niveles de movilización social. Hoy en día tiene muchas más oportunidades de aumentar sus ingresos y de vivir mejor que sus padres, alguien en Francia que en Estados Unidos.
¿Y eres optimista sobre esas elecciones, Moisés? ¿Crees que Biden tiene alguna posibilidad de ganar?
No lo sé, yo creo que el foco tiene que estar en lo que pasa en las elecciones. Esto va a pasar del ámbito electoral al ámbito de los tribunales y la logística. No se van a poder contar, como ustedes saben, hay un gran debate con respecto al voto a distancia, al voto por correo. Es impresionante ver los números acerca de cómo está eso dividido y polarizado. La gran mayoría de los votantes que votan por Biden y por el Partido Demócrata votan por correo y a distancia, y la gran mayoría de los que votan a favor de Trump votan en persona. Eso quiere decir que la noche, o sea, del día de las elecciones, cuando se computan los resultados, van a aparecer primero los resultados de quienes votaron personalmente. Trump se va a declarar ganador y en las próximas semanas, en las siguientes semanas, empiezan a llegar todos los resultados de las votaciones por correo y ya no es ganador y va a denunciar que el fraude, la trampa que él había pronosticado de estas elecciones se ha cumplido y que le están dando un golpe de Estado. Y eso puede generar una dinámica muy peligrosa.
Moisés, frente a esa posibilidad tan aterradora para el mundo, por otro lado está China, que ha ido llenando ese vacío mundial que ha ido dejando Trump, ¿no? Como el espacio que antes ocupaba Estados Unidos. La pregunta que yo tengo es si tú crees que es ineludible un choque entre ambas potencias o ves que esa tensión actual y creciente es muy coyuntural y muy ligado a la figura y a la personalidad de Trump, o si crees que vamos hacia un choque en los próximos años con China.
La respuesta a esta la tiene un general griego, Tucídides, que en el siglo V escribió un libro sobre las guerras púnicas en las cuales él participó. Y básicamente en ese libro dice que cuando hay una potencia establecida y aparece una potencia en ascenso que quiere que lo reta y lo enfrenta y lo quiere desalojar de la situación dominante, es inevitable un conflicto armado. Hay quienes han hecho esa extrapolación para esta circunstancia en la cual Estados Unidos es la potencia establecida y China es la potencia en ascenso que está retando y quiere desplazar como potencia hegemónica a los Estados Unidos. Y por lo tanto, el conflicto está allí. Yo creo que el conflicto se puede evitar. Yo creo que el conflicto entre Estados Unidos y China, es una prioridad planetaria. Estos son dos países que tienen que trabajar juntos y ambos para hacerlo de una manera que no sea conflictiva van a tener que encontrar acomodos y van a tener que buscar la manera de hacerlo. Es una prioridad para la humanidad que la relación bilateral más importante del planeta, que es la de Estados Unidos con China, no escale a niveles de conflicto armado. Va a tener fricciones, desencuentros, molestias, conflictos de muchos tipos, comerciales y tecnológicos, pero es muy importante que eso, que tenemos que entender que es estructural, no escale y se transforme en un conflicto abierto.
Moisés, de pronto es un poquito obvio, pero yo creo que ayudaría que me explicaras por qué es esa la relación más importante en ese orden mundial y qué incentivos hay para que se logre este escenario positivo que tú deseas y qué incentivos conspiran en contra de eso.
Son los dos países más significativos del mundo en una gran cantidad de maneras. Por China basta hablar de su población y de su tamaño, pero ya hay muchos datos muy interesantes. Acaba de ser publicada la lista de las empresas más grandes, las 500 empresas más grandes del mundo. Pues es la primera vez que la mayoría de esas empresas son chinas en la lista de las 500 más grandes. Acaba también de ser publicada una investigación acerca de cuál es el país donde se publican más artículos científicos en la ciencias naturales. Eso lo hizo un instituto japonés y de ahora China publica más artículos científicos que Estados Unidos. En los últimos años, China ha llevado al mar más buques de guerra que las marinas combinadas de Alemania, el Reino Unido, España e India. China está rivalizando con Estados Unidos por el control de las tecnologías, las 5G, por el control del sistema financiero, por las materias primas, por la influencia en otros países, etcétera. Entonces, y Estados Unidos está allí y va a seguir estando presente, y entonces esa relación inevitablemente va a tener fricciones que deben ser manejadas, administradas, atenuadas, y que van a exigir cambios en la conducta de ambos. China es notoriamente roba propiedad intelectual. China, obviamente, es un régimen represivo, policial, es una dictadura muy fuerte. Y eso coexiste mal con las democracias. En fin, las razones para la fricción están allí, los incentivos para desescalar estas fricciones también están allí.
Me parece interesante cuando hablas de este robo, digamos, de secretos industriales y pues tecnológicos y ahora con la vacuna del COVID, pues se ha visto aún más de presente esto y viendo un poco lo que ha hecho Rusia en los últimos años y la intervención que tuvo en las elecciones de Estados Unidos antes y lo que otra vez pues ya se ha denunciado que está haciendo, pareciera que las guerras del futuro pues no van a ser como han sido hasta ahora, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de eso, de cómo ves a Rusia? Rusia y cómo ves estas nuevas guerras en los próximos 10 años.
El caso de Rusia es muy interesante. Una superpotencia es un país que tiene la capacidad de proyectar su poder a otros continentes, a otros países a larga distancia. Puede operar militarmente en casi que en cualquier parte del planeta. Esa capacidad cuesta mucho dinero. Tener esa disponibilidad es muy costoso. Y Rusia es un país que económicamente no le va bien. Rusia es un petroestado que esencialmente produce petróleo y gas y vive de eso, pero es un país que no produce tecnologías en el sentido digital. Piensen en las grandes tecnologías digitales, los buscadores como Google, las empresas como Apple, Facebook, todas las grandes empresas tecnológicas. No hay ninguna que sea rusa. Sin embargo, los rusos son muy competentes usuarios de esas tecnologías. Y entonces lo que han hecho es que han transformado ese acceso a las tecnologías hechas en otras partes, notablemente en Estados Unidos, con las capacidades de los ingenieros de computación y los matemáticos y los expertos en lógica, cálculos, etcétera, los han puesto al servicio de crear una capacidad de operación internacional. Entonces, esta es una superpotencia barata. Rusia es capaz de influir y ha influido en las elecciones de Estados Unidos. Acaba de salir una información de que sigue estando activamente involucrada, influyendo en Estados Unidos y en las elecciones de Estados Unidos, y ha influido en otras. Estuvo presente en los disturbios independentistas en Cataluña, estuvo presente en el Brexit. En fin, Rusia ha encontrado la manera de proyectar su poder a través del mundo sin necesidad de mantener una fuerza armada costosísima de barcos, aviones, efectivos, etcétera. Sin olvidar, por supuesto, que Rusia también es una potencia nuclear y que tiene una capacidad nuclear importante.
Moisés, un poco cambiando ligeramente de tema, pero voy a volver al final a estos elementos que tú has planteado. Pero quiero que profundizar contigo esa idea de la que tú llevas hablando ya un rato sobre la necesidad de reparar el capitalismo, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué es exactamente reparar el capitalismo y cómo ves esto en los próximos años? ¿Crees que eso va a ser posible o crees que realmente lo que vamos es a sustituir también el modelo económico por otra cosa?
El capitalismo contemporáneo tiene claros defectos y está mal funcionando en ámbitos muy importantes. Yo no soy de los que cree que hay que refundarlo o que hay que eliminarlo o que hay modelos alternativos, que el socialismo es un modelo superior. Yo no creo eso. Creo en el capitalismo, pero también creo que es importante repararlo porque está dañado. Uno de los daños que tiene es que es muy inestable, genera economías muy inestables. Cada cierto tiempo tenemos una catástrofe, un colapso financiero en alguna parte que rápidamente contagia a otros países del mundo y genera un enorme dolor humano, fracasos en empresas, bancarrotas, inflación, pobreza, desigualdad. Eso hay que estabilizar el sistema económico y el capitalismo, que de hecho facilita y a veces estimula estos colapsos financieros que los vemos cada cierto tiempo, ¿verdad? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es la propensión a la desigualdad. Estamos viviendo en un mundo donde la desigualdad en los niveles de ingresos, los niveles de riqueza, los niveles de justicia están muy, muy concentrados en unos pocos. Hay grandes mayorías que no se están beneficiando de los progresos que ha habido con el capitalismo y las tecnologías y nuevas formas de actuar. Entonces, el primero es la inestabilidad, el segundo es la desigualdad. El tercero es, hay todo un tema con el gasto público que es muy grave. Cuando hubo la crisis del 2008-2007, la crisis financiera mundial, el mantra de los expertos, lo que recomendaban era disminuir el gasto público, disminuir los gastos, disminuir las deudas, la austeridad era la palabra. Ahora, en este caso, con la crisis del COVID-19, la palabra ya no es austeridad, sino es gasto. El gasto público y el endeudamiento de todos los países está por las nubes y ha llegado a niveles sin precedentes. Alguien va a tener que pagar esa deuda. Algunos dicen que simplemente eso se va a ir licuando con inflación y crecimiento. Otros dicen que hay que llevar a cabo políticas monetarias y fiscales diferentes. Pero, en fin, el tema del endeudamiento y del gasto público y cómo restablecer los equilibrios que se han perdido a raíz de la pandemia es algo que estará con nosotros por un tiempo y que tiene que ver con cómo va a funcionar el capitalismo ahí en adelante. Otra área que merece atención es la concentración de la propiedad y la concentración del poder en grandes empresas. Tenemos la concentración en las empresas tecnológicas, ¿no? Y ahí es muy conocido el nivel de concentración de poder, de mercado, de dinero, de capitalización de las 5 o 6 empresas más grandes de área tecnológica: Google, Apple, Microsoft, Amazon, etc. Y finalmente, y para terminar, creo que hay que recuperar y repotenciar y actualizar lo que se llamaba y todavía se llama la protección al consumidor, que era la idea de que el Estado tuviera mecanismos competentes, eficientes, para garantizar que los consumidores no sean abusados. Eso está diseñado hasta ahora, había estado diseñado para una economía industrial, una economía extractiva, economías de materia prima, etcétera. Pero ahora tenemos economías digitales y entonces hay una gran... Todos nosotros somos consumidores diarios de tecnologías digitales y estamos muy desprotegidos. Nuestra privacidad, nuestras libertades inclusive están siendo limitadas por esta falta de protección al consumidor digital. Estas son solo algunas de las cosas que creo que son importantes para reafirmar, repotenciar y fortalecer el capitalismo. Hay que corregir estos defectos.
Moisés, tú has identificado unas tendencias muy claras y ahora lo que yo quisiera es poder aterrizarlas en América Latina. ¿Esto qué significa para América Latina? Este desencanto con la democracia, este surgimiento de opciones más autoritarias, la pérdida de protagonismo de Estados Unidos con quien América Latina se ha casado y pues Colombia ni hablar, la aceleración de la digitalización del mundo. ¿Tú crees que estas tendencias nos van a beneficiar? ¿Hay una oportunidad que se le abre a América Latina o crees que esto lo único que va a hacer es profundizar los problemas que ya estamos viviendo en términos de nuestro papel en el orden mundial?
Las oportunidades están allí, se pueden aprovechar. La inteligencia artificial y la digitalización puede ser una oportunidad maravillosa para América Latina de hacer brincos hacia adelante y saltar etapas y poder aprovechar las posibilidades fantásticas que abren estas tecnologías. Pero para eso requiere de maneras muy diferentes de actuar, tanto de parte de los gobiernos como del sector privado. Requiere conexiones entre las universidades y los científicos y los inversionistas y los capitales privados y las empresas. Requiere gobiernos que actúan de una manera diferente. En fin, las tecnologías, la revolución tecnológica digital puede generar oportunidades maravillosas para disminuir la desigualdad, la pobreza, el desempleo, pero también podría generar, si es mal manejada o si no se reacciona bien, podría exacerbar el desempleo y la desigualdad en América Latina.
Frente al futuro del orden mundial, Moisés, de 1 a 10, ¿qué tan optimista eres?
18.
¿En serio? Porque yo no quedé tan optimista después de esta charla.
Es que me tienes que hacer otra invitación para que hablemos las cosas completamente positivas.
Déjanos por lo menos con una pequeña chiva de algo positivo que en tu opinión viene para el mundo.
No, hemos sido sorprendidos constantemente por la capacidad del ser humano para inventarse, cambiar, adecuarse. El ser humano, la humanidad, ha logrado cosas muy difíciles y ha habido progresos ahí. No hace falta entrar en detalles, pero los progresos que ha habido son indudables y están allí y generan posibilidades fantásticas para la gente. Hay que saber aprovecharlos, identificarlos y trabajar conjuntamente para transformarlos en mejorías de la condición humana.
Claro, creo que eso que tú mencionas de alinear los incentivos del mercado, por ejemplo, con los incentivos ambientales, yo creo que frente a eso ya hay como unas tendencias bastante claras que seguramente se profundizarán.
Así es.
Bueno, Moisés, muchísimas gracias. Súper interesante, como siempre, escucharte y pues esperamos tenerte aquí nuevamente.
Gracias, Juanita. Fue un placer conversar contigo, como siempre.